Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Hoy es día viernes, viernes de preguntas y respuestas, actualidades, información, mucho más que va surgiendo, inclusive mientras estamos aquí en el estudio. 720-325-7282 es nuestro teléfono, 720-325-7282. También nos encuentra en radiolared.net y en el enlace para contactarse con nosotros vía el correo electrónico. Bienvenidos a los que están escuchándonos en radio regular, en 1650 AM en su dial, y a muchos más probablemente aquí alrededor del mundo en radiolared.net. Aquí estamos para usted cada día con diversas ediciones del mismo programa. Se llama Viva Mejor. Y aquí estamos los días lunes escuchando el mensaje que yo doy a Iglesia La Red, la Red Evangélica de Denver, el día domingo. El martes se habla acerca de ese sermón aquí. El miércoles hablamos de actualidades. El jueves tenemos el estudio bíblico versículo por versículo de un libro de la Biblia. Y ya ve, los viernes lo que estoy haciendo, dando información, aclaraciones, respondiendo preguntas, etc. Una vez más el teléfono, 720-325-7282. Los que están fuera del estado o fuera del país, inclusive, y escuchándonos, pues pueden usar el enlace entonces en radiolared.net, el correo electrónico, para escribirnos, enviarnos sus preguntas, tal vez sus saludos, decirnos desde dónde están escuchándonos. Eso es gratuito para usted en el correo electrónico. Y será un placer y podemos saludarle desde los estudios de Radio La Red aquí en Denver, Colorado, Aurora exactamente, Colorado. En cuanto a Iglesia La Red, bueno, llamamos red como es un network, es una red de congregaciones. Si usted está en Colorado buscando una iglesia de sana enseñanza bíblica, sana doctrina, o usted no está en Colorado, pero conoce familiares, amigos, o alguna otra persona que vive en Colorado o se acaba de mudar a este estado tan hermoso de la Unión Americana, recomiéndale Iglesia La Red. Estamos en las ciudades de Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock. Y usted necesita conocer las direcciones de cada lugar donde estamos localizados. Y también los horarios de servicios son distintos todo el domingo. Desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche estamos en las 5 congregaciones a diferentes horarios predicando el Evangelio. En otras palabras, entre las 5 congregaciones, recuerde que son 2 servicios el día domingo en Aurora, más el servicio de los miércoles a las 10 de la mañana en Aurora, más el servicio de los miércoles a las 7 de la tarde en Aurora, está usted hablando de 8 veces se repite el mensaje, el mismo mensaje. Yo no soy el único, gracias a Dios, ya que predico. No digo gracias a Dios porque me molestaría hacerlo. Lo he hecho por años de estar en todas las congregaciones. Pero ya tenemos hace dentro de poco casi 2 años a otros predicadores que pues juntos me ayudan para hacer esto, ¿verdad? Entonces, ahí está. Vaya a iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org para información. En los controles tenemos, como siempre, a Rubén Santos aquí en el estudio. Y recuerde que estamos en todos los medios sociales como Radio La Red Denver o como 1650 Radio La Red. Y estamos en YouTube, en el App Store, en Google Play, como Radio La Red. En los podcasts tenemos la posibilidad de que nos encuentre lo más rápido en radiolared.net, pero también puede buscarnos en Spotify o en Google Podcasts o en Apple Podcasts o en Amazon Music y lo que salga por ahí nos va a encontrar como Radio La Red Denver o como Radio La Red. Siempre aclaro que Denver tiene que ponerlo por las dudas, pues hay otras emisoras llamadas Radio La Red en Latinoamérica, pero no somos nosotros. Por eso la palabra Denver es indispensable. O 1650, que es nuestra señal aquí en Denver, 1650 Radio La Red. Hoy patrocina nuestro programa la señora Magali Frederick, que es agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart para todo Colorado. Ella le pone mucho empeño a su trabajo. Tiene muy buena comunicación, es bilingüe, español-inglés, y aboga por sus clientes. La he visto hacer eso, porque ha abogado por nosotros también, que fuimos sus clientes. Y ora por sus clientes, pidiéndole a Dios que le guíe a ella, porque la verdad que es un trabajo duro y es un proceso. Así que si usted desea vender su casa o su propiedad comercial de su negocio o su lote, su terreno, su bodega, su propiedad privada del tamaño que sea, o quiere comprar una, ella hace estas cosas, compra y venta. Entiendo que también rentas. Puede llamarla de mi parte al teléfono 303-810-6761. Repito, 303-810-6761. Vamos a ir con una pregunta. Veo que hay tres preparadas aquí, pero ¿qué ocurre si una persona deja de ir a la iglesia pero dice que es cristiana? ¿Hay peligros por hacer eso? ¿Qué ocurre si una persona deja de ir a su iglesia pero dice que es cristiana? Y la verdad es que es cierto, mucha gente dice, ah, pero yo veo en YouTube, you know, sus programas o los de otros. La pregunta secundaria es, ¿hay peligros por hacer esto? Bueno, en primer lugar, vamos a recordar lo que dice Hebreos 10:25 en la Biblia. No dejen de congregarse como algunos lo hacen por costumbre. Y luego explica por qué se congrega uno. Ahora, en base a lo que la palabra de Dios dice, que es lo que realmente importa, uno estaría desobedeciendo el mandato del Señor. Algunas personas dicen que Dios no manda ir a la iglesia. Están equivocados. Dice, no es una obligación. Bueno, ¿cómo interpreta usted la respuesta a un mandato? En Hebreos 10:25 no hay una sugerencia. No dice si tienen ganas, si se sienten bien, si no les duele la cabeza, si no están muy cansados del trabajo de la semana. A los creyentes en Cristo Jesús verdaderos, la Biblia dice, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Imagínense, ya en esa época, 2000 años atrás, ya estaba este problema. ¿Por qué? Es un problema del ser humano. Ponemos a veces excusas. No hay excusas delante de Dios, o aquí daría la oportunidad de una excusa. Dice que no. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Dice, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y luego dice el verso 26, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, este porque está atado al verso 25. Están las Biblias separados porque, bueno, muchos años atrás, como ya le expliqué tantas veces, se separó la Biblia en capítulos y versículos para poder localizar un poco más los libros y los versículos, pero no siempre nos hacen un favor con eso. En la Biblia original no hay separación de artículos y versículos. Por supuesto que después, cuando se hicieron copias, etcétera, otra vez comenzaron esas cosas, pero lamentablemente separamos mucho el 25 del 26. El 25, se lo repito, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es decir, es malo tener por costumbre no congregarse. Dice, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no estamos diciendo, si uno no se congrega, pierde la salvación. No, pero está desobedeciendo. Entonces, ahí viene la otra parte de esta pregunta. ¿Hay peligros por hacer eso? Bueno, claro que sí. Uno, cuando desobedece a Dios en lo que Él ha mandado, en lo que Él ha ordenado, uno se expone al enemigo, se expone a Satanás de muchas maneras. No significa que Satanás lo va a poseer. Si realmente usted es un cristiano, nació de nuevo, está lavado por la sangre de Jesús, el Espíritu Santo vive en usted, aunque usted ha contristado al Espíritu Santo, desobedeciendo al Señor por no congregarse, pero usted está sellado por el Espíritu Santo. Entonces lo que le estoy diciendo, aunque quizá le molesta, sabe que es verdad y usted va a obedecer al Señor, no a mí, sino al Señor, a Dios. Pero sepa que mientras no lo haga, usted se está exponiendo. Ahora, algunas personas me han dicho, claro, porque salió de la cobertura de la iglesia. Bueno, esa es una linda expresión, suena muy bonito, pero hay que tener cuidado con lo que se quiere decir, porque hay iglesias donde, como dice 1 Pedro capítulo 5, el pastor se enseñorea de ese redil. Y entonces usan la palabra cobertura para, como quien dice, mental, psicológica, espiritualmente, someter a esa persona para que vaya a la iglesia casi como que si no va, puede perder la salvación. O el diablo lo puede arrebatar y poseerlo demoníacamente. No, 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 no. Ahora, si usamos la palabra cobertura con la idea de que, bueno, la Biblia dice que ese es un redil, hay un pastor, aquí dice nos exhortamos unos a los otros, nos apoyamos, otros textos dicen nos ayudamos, sobrellevamos los unos las cargas de los otros, aprendemos así de Cristo. Bueno, ahí podríamos decir, ok, pero cobertura como un escudo, como un escondite, como una cueva, como una torre. Ese es el Señor, no la iglesia. ¿De acuerdo? Pero uno se expone el enemigo de muchas maneras. Y cuando uno se exhorta, como dice aquí Hebreos 10:25, usted puede ver. Usted puede ver al diablo actuar aunque no vea al diablo. Usted puede ver demonios actuar aunque no los vea. Qué bueno que no los vemos, ¿no? Pero ver en la actitud de alguien, en las malas decisiones de otro hermano en Cristo, en ciertas cosas que dice que está torciendo la doctrina, yo veo que, ok, esa persona está lentamente deslizándose de la verdad. Entonces tengo que decirle, usted está equivocado. Mire lo que dice la palabra, hermano, hermana. Eso no dice la Biblia. Usted está ofendiendo a Dios. Aun si a usted le dicen, como me han dicho a mí, pero el Señor me dijo, el Espíritu Santo me reveló, o Jesús me dijo que no debo ir a la iglesia. Eso es completamente opuesto a lo que dice este texto. ¿Cómo Jesús le va a decir o el Espíritu Santo le va a decir, no vayas más a la iglesia? Cuando la Biblia dice no deje de congregarse, esto no es una opinión, esto es una orden. O no tome la Santa Cena. Jesús dijo, hagan esto siempre en memoria de mí. Cada cuánto se hace, ese es otro tema, pero hay gente que le han dicho, no tome la cena porque no es perfecto, porque tuvo un mal pensamiento, porque esta semana mintió o falló. Bueno, pídale perdón al Señor, recuerde que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero no deje de hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer. Entonces, uno se expone al enemigo de muchas maneras cuando no deja cuando uno deja de congregarse, porque ya no escucha la palabra de Dios, aunque la lea en casa o la vea en YouTube, ya no escucha a otro hermano que viene y le dice, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Puedo orar por usted? ¿O vamos a orar juntos? ¿O puede orar usted por mí? O sé que ha perdido un familiar, o sé que usted está enfermo, o sé que ha perdido el trabajo, o vamos a orar juntos, vamos a creer juntos. Y yo dice, bueno, pero hoy en día se puede hacer por teléfono, hace años que se puede hacer por teléfono. Bueno, pero además se puede mandar un texto con los celulares modernos y se puede. Bueno, mire, si le va a poner la excusa es porque usted no quiere sencillamente congregarse, sea honesto. Le gusta la cama, le gusta dormir, no le gusta levantarse temprano porque está cansado. O porque es más tarde, o porque es al mediodía, o a la hora que sea, ¿verdad? El servicio en la congregación donde usted está, o vaya, o porque no le gusta fulano y sultano. Bueno, mire, aquí la Biblia a mí me dice, y a cualquier cristiano de verdad nos dice, no deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. Esos algunos, la Biblia no los está alabando, ¿verdad? En tercer lugar, para responder a esta buena inquietud de ¿hay peligros por hacer esto de no congregarse? Pues sí los hay. Dijimos, en primer lugar, porque está desobedeciendo un mandato del Señor. En segundo lugar, se expone al enemigo de muchas maneras. En tercer lugar, estaba meditando estos días en esto, y en tercer lugar, la persona que deja de congregarse está creando su propia religión, religión entre comillas, en base a lo que ve en los medios sociales, como YouTube, y vamos, nosotros tenemos un canal de YouTube, Iglesia La Red, Denver, y usted ve ahí que predicamos. Pero también hay falsos maestros en YouTube, o en TikTok, o en Facebook. Y ellos alimentan la desobediencia suya, amigo, amigo en Cristo, hermano, hermano en Cristo, si usted no se está congregando en una iglesia de sana doctrina y ya no se congrega más porque le fallaron, lo frustraron, le ofendieron, o está muy cansado, lo que usted ponga como excusa, usted está tratando de crear sin darse cuenta su propia religión, diciendo, bueno, yo en casa voy a tomar al pastor catarizano, después voy a escuchar a este otro pastor de acá y al otro de acá, y voy a ver aquel video, porque aquel video tiene buena música, tiene luces, tiene... Bueno, no lo voy a ir a ver a esa congregación, a lo mejor es la de acá, es la de otro país, es la de otro lado del mundo. Voy a hacer como dicen por ahí, un popurrí, una ensalada, de voy a escoger, ¿ok? Un poquito de acá, un poquito de allá... Y entonces, claro, el domingo, ¿verdad? O el sábado, o el día que me convenga. Y entonces, aquí aprendo de esta cosa, del otro aprendo la otra, porque, bueno, me gusta este pastor porque tiene sana doctrina, pero también me gusta este otro porque me inspira. Y el otro me gusta porque canta bien. Y me gusta este otro porque me hace llorar, me enternece. Y me gusta este otro porque me reprende. Y, güey, un momento. La Biblia dice que uno tiene que estar en una congregación local, echar raíces, crecer, ser de bendición a otros hermanos, permitir que nos bendigan de muchas maneras, alimentarse. ¿Qué haría usted si dice, bueno, yo en vez de cocinar en casa lo que voy a hacer es un día voy a, bueno, y sé que tal vez no debería nombrar, pero voy a nombrar. Un día voy a McDonald's, otro día voy a In-N-Out, ya hice mi dosis de hamburguesas. Otro día me voy, y no quiero nombrar mucho porque sé que hay gente en otros países que tiene esos, pero si nombra otros restaurantes, no los van a conocer. Así que vamos a decir, no voy a cocinar en casa, pero me voy a pasar todo el tiempo comiendo en un lugar, en otro lugar, en aquel lugar, en otro lugar, en otro lugar, en otro lugar. Y luego va a tener problemas de salud. Porque aunque está comiendo, no se está alimentando bien. Usted sabe que hay buenos restaurantes, pero uno no va a comer como come en casa, ¿verdad? Entonces uno va a restaurantes ocasionalmente, pero yo conozco una persona americana, que como no le gusta cocinar, manda a pedir comida y, bueno, tiene dinero para hacerlo, ¿no? Pero constantemente o va a un restaurante o envía que le traigan la comida a casa. Pero no hace muchos años atrás tuvo un problema muy fuerte, muy serio de salud. Entonces, uno puede conseguir comida bien hecha en restaurantes o en lugares donde se envía comida. Y no estoy en contra de eso. Es súper conveniente, es muy conveniente. A veces yo lo he hecho, pero así, ocasionalmente. Ahora, si es un método, hay un problema. Puede haber un problema. Mucho más importante es la alimentación espiritual. Y hoy en día, porque tenemos los medios sociales, que son una bendición, al mismo tiempo no podemos decir, no voy a ir a una iglesia. Porque, ¿qué pasa? No asisto o no soy miembro de una iglesia porque quiero hacer lo que me da la gana. Quiero vivir como me da la gana. No le quiero dar cuenta a nadie. Eso es lo que pasó con ese movimiento de la iglesia en las casas. donde entonces no tenga un pastor, o tenga ese pastor, pero, you know, sus límites. No quiero que me disciplinen como pasaba en la iglesia primitiva. Si estoy mal, si estoy pecando y no me arrepiento, no quiero que me regañen, no quiero que me reprendan. Quiero llegar cuando yo quiero, quiero con los medios sociales, puedo estar en pijama si quiero, y pues ahí comiendo con mi juguito, con mi café, con lo que sea, no tengo que prepararme, no tengo que... Entonces cayó en la misma trampa que el diablo le puso a Eva en el jardín del Edén. ¿Cuál fue la trampa? Con que Dios te dijo esto y lo otro, mira, lo que pasa es que Dios sabe que cuando comas de este árbol vas a ser como Él, sabiendo el bien y el mal. Entonces, ¿cuál fue la tentación? Reemplaza a Dios y tú sé Dios de tu vida. Eva, tú puedes hacer lo que tú quieres. Y miren dónde estamos, siglos después. Y por siglos la humanidad tuvo violencia, enfermedades, maldición en la tierra, simplemente por desobedecer a Dios. Y no digo simplemente por algo liviano, estoy diciendo, Dios no estaba pidiendo mucho, simplemente que viviésemos con Él, con todo el orden que Él puso en la creación y obedeciéndole a Él. Y por culpa de la humanidad, por culpa nuestra, vemos animales salvajes que se matan unos a otros, que pueden llegar a matarnos a nosotros, vemos los problemas en las plantas, vemos tanta violencia en la humanidad, odio, rencor. Todo esto es porque existe el pecado. Un día todo eso acabará, pero mientras tanto, ¿qué pasa? Bueno, entonces se cae en la misma trampa el que acostumbra a no congregarse, crea su propia religión. Le repito, hoy en día con los medios sociales, con la multiplicidad inclusive de religiones que hay dentro de lo que muchos llaman la religión cristiana, en algunos casos no es eso. La gente dice, yo tengo opciones, entonces un poquito de acá, un poquito de allá, un poquito del otro lado, ¿okay? Es como los buffets, uno va a un buffet y dice, toma un plato, puedo repetir cuantas veces quiero, generalmente, y come mucho más que en casa, y entonces dice, a ver, pago esto, entonces agarro de acá, agarro un poco de allá, agarro un poco de acá, y como, pero no siempre la gente sabe balancear eso. Ahora, aún en lo que es la religión, como decimos, nadie sabe balancear muy bien el tema de los medios sociales, porque aunque lo supiésemos balancear bien, algunos estamos aprendiendo a balancearlo bien, de todas maneras eso no puede reemplazar la presencia en una congregación local. ¿De acuerdo? Ahora, si usted dice, usted es pastor y claro, le conviene, ¿verdad? ¿Cuánto ganará? Y por eso quiere que la gente esté ahí. Déjeme decirle esto. Es mucho más cómodo para un pastor ser pastor virtual. Si yo quisiera, obviamente desobedeciendo a Dios, pero si yo quisiera desobedecer a Dios, yo me transformaría en un pastor virtual. Tendría mi podcast, lo podría hacer bastante sofisticado, por mi experiencia en los medios y mi experiencia de tantos años, y no estoy halagando, me estoy diciendo, es la realidad. Y podría pedir dinero online, y no estoy diciendo que es pecado, ¿ok? Estoy diciendo, no tendría que lidiar con venir a la oficina, con tener consejería con la gente, con visitar a los enfermos, con visitar a personas con problemas, no tendría que estar preparando los sermones de las maneras que los tengo que preparar, no tendría que estar entrenando a otros predicadores. ¿Quiere que continúe con la lista? Continúo. No tendría la incomodidad de salir de mi casa, el tráfico, la nieve, el sol, el frío, el calor, las hojas que se caen. Podría ser un canto con esto. No tendría ese inconveniente. Y como algunos lo hacen, viviría lo más tranquilo en mi casa. Probablemente ganaría más. Yo tengo un salario normal. Probablemente podría ganar más. Porque ¿a quién le doy cuentas, verdad? Es como si hace un negocio. En cambio, la Biblia nos enseña a dar cuentas. Entonces, en la iglesia tenemos un board de directores, una junta directiva, inclusive en nuestro caso, aparte de la misma iglesia, porque para que sea bien neutral, tenemos contadores, hay que pensar en abogados, hay que pensar en muchas cosas, hay que entrenar gente, hay que saludar a la gente, hay que escucharlos en sus angustias, en sus triunfos, hay que orar con ellos, hay que... Entonces, ve, a veces lo que la gente dice no tiene cabeza ni pie, porque hablan por hablar, no se dan cuenta. Los pastores, como otros líderes en la iglesia, bueno, estamos allí y es mucho trabajo. Siempre estamos antes que la gente venga, nos vamos después que la gente se va, pasamos... En mi caso son promedio 14 horas entre las congregaciones y las cosas que hay que hacer y en la semana también. Entonces, bueno, cuando uno dice no deje de congregarse, hay peligros para hacer esto, ya le mencioné tres grandes cosas con muchas palabras. Primero, está desobedeciendo algo que es un mandamiento de Dios. Esto no es una opción. Hebreos 10:25 en adelante. Segundo, se está exponiendo al enemigo, a Satanás, de muchas maneras. Tercero, tiende a crear usted su propia religión en base a lo que usted ve en los medios sociales, de parte de falsos profetas y maestros que alimentan su desobediencia. ¿Por qué lo alimentan? Porque a ellos les conviene. Ese es un negocio. Siempre le van a pedir, compre mi libro, mande esta ofrenda, mande esta donación. Yo entiendo, así se maneja podcast. Y si yo un día mantengo podcast, posiblemente haga eso, pero no a ese nivel de alimentar la desobediencia suya. Nuestro YouTube, nuestro podcast no está para eso. Entonces recuerde, no caiga en la trampa de yo voy a hacer lo que yo quiero. No, tiene que hacer lo que Dios dice. Si no, muestra que no es un cristiano. Aunque se haya bautizado, haya sido pastor, haya sido cantante, haya sido, no me importa lo que haya sido. La Biblia dice, no deje de congregarse. ¿Amén? Amén. Bueno, tenemos un par de temas más, mucho más para usted en este viernes de variedades, preguntas y respuestas y temas que van surgiendo aquí en Viva Mejor. Ya regresamos.
Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor. Fort Collins, Dios te ama.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
¿Qué tal, amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo. El primer servicio es a las 9:30 de la mañana. Y el segundo servicio es a las 11:30 de la mañana. Nos reunimos en nuestro edificio, localizado en el 3091 de la calle South Jamaica Court. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora se reúne cada domingo a las 9:30 y también a las 11:30 de la mañana. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy, como todos los viernes, es la edición de información y temas de interés, aquí, en su programa Viva Mejor, conducido por el doctor Daniel Catarizano.
Así es, y estamos aquí con usted con días viernes de variedades, preguntas y respuestas, información. Hemos hablado bastante, de una manera extensa, en la pregunta anterior de qué ocurre si una persona deja de la iglesia pero dice que es cristiana. Hay peligros por hacer eso. Si usted perdió eso, ahí está la bendición de los podcasts. Vaya a radiolared.net o alguna de los productos o plataformas que usted use para los podcasts y nos encuentra como Radio La Red Denver. Luego vaya ahí a donde dice Viva Mejor, programa Viva Mejor, día viernes, la fecha, y va a encontrar lo que yo dije en el primer segmento. Le comento que estos días estaba leyendo una frase muy interesante, a ver qué le parece. Alguien dijo, los antiguos cimientos cristianos sólidos de Estados Unidos se están desmoronando rápidamente a medida que nos alejamos de la palabra de Dios y nos aferramos a la palabra del hombre. De acuerdo. Personas como un servidor aquí que pasó la mayor parte de su vida en este país, yo veo el cambio grandísimo que hay. Desde que llegué hasta esta época veo un cambio tan grande. Los antiguos cimientos cristianos, y no es un cambio necesariamente bueno, en algunas cosas sí, pero en esto no. Los antiguos cimientos cristianos sólidos. Estados Unidos tuvo cimientos, fundamentos muy sólidos, muy, muy apoyados en la Biblia. Se han ido desmoronando, se han ido rompiendo de a poco, pero él dice rápidamente. Bueno, yo creo que fue de a poco, pero en los últimos tiempos más rápidamente. Dice, a medida que nos alejamos de la palabra de Dios. Es cierto, antes se leía la palabra de Dios en las escuelas. Y cuidado con eso, porque hay gente que dice, eso no es separación de la iglesia y del Estado. Usted tendría que leer un poquito acerca de cómo se originó eso de la separación de la iglesia y del Estado. No tiene que ver con lo que la gente liberal le dice hoy. Tiene que ver con que aquí no hay una religión oficial y que el gobierno no puede meterse en la iglesia porque es una jurisdicción diferente. Entonces, cuando se leía la palabra de Dios en las escuelas, hasta el año, creo que fue 1966, justo cuando empezó la época de los hippies y la liberación, todas esas cosas, no se estaba estableciendo una religión, porque nunca hubo una religión oficial en los Estados Unidos. Nada, nunca la iglesia católica, la iglesia cristiana, nunca, como lo ha sido o lo es a veces en algunos de nuestros países latinos. Simplemente se leía la Biblia porque como hay tanto en la Constitución y en otros documentos, declaraciones que mencionan la Biblia, pues se quería que los niños ya estudiasen mucho acerca de cómo los fundadores de la patria aquí usaron la Biblia para crear leyes y cosas así. Cuando se quitó eso, el país comenzó a cambiar radicalmente. No quiere decir que antes todo era santísimo, maravilloso, porque pues también sabemos, ¿verdad? El tema de la esclavitud hace muchos años y otros grandes temas. Pero también piensa en esto, eso se fue resolviendo. Y eso se fue resolviendo porque también muchos abrieron los ojos a mirar la palabra de Dios y decir, ¿qué estamos haciendo? Bueno, dejaron eso, ya no existe. Entonces, no le pique por ahí, como dicen por aquí, ¿ok? Porque ya eso ya pasó. El problema es si siguiera. Ya ocurrió, ya pasó, ¿ok? Ahora, mire lo que ocurrió negativamente cuando, como país, Estados Unidos nos alejamos de la palabra de Dios. Y esto no es solamente un problema de los políticos o de las escuelas o universidades, aunque ahí, como decíamos ayer, entró muy fuerte todo eso. Yo pongo aquí también como parte de culpables a las iglesias. No a todas, por cierto, pero muchas iglesias se fueron alejando de la palabra de Dios, se fueron comprometiendo con la cultura, desobedeciendo lo que la Biblia dice en Romanos capítulo 8, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Se comprometieron con la, en vez de no conformarse a este siglo, que es la, el mandamiento de Dios, se conformaron a este siglo. Es decir, no, vamos para que la gente no se ofenda, vamos a pasar por alto esta doctrina, la otra, vamos a aceptarlos a todos tal cual son, no les hablemos del pecado, no les hablemos de un castigo eterno, hablemos del amor de Dios y solamente, y entonces, ¡boom!, se alejaron de la palabra de Dios. ¿Y qué hicieron? Se aferraron a la palabra del hombre, como dice esta frase. ¿Cuál es la palabra del hombre? Voy a hacer lo que me da la gana. Es exactamente lo que les decía antes, la tentación a Eva y a Adán, ¿cierto? No, no le hagan caso a Dios, Dios sabe que ustedes van a ser como él. Miren lo que le pasa a Satanás por querer ser como Dios. Ese Lucifer tan glorioso terminó siendo el diablo, Satanás. ¿Ven? Entonces, ¿cómo hacerle caso? Bueno, arrepiéntase si ese es su caso, porque Dios puede perdonarle y darle una vida nueva completamente. Ahora, otra pregunta. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos en edad escolar o universitaria para que sepan discernir entre lo bueno y lo malo que les enseñan? Aquí las escuelas y las universidades son muy liberales y no respetan lo que uno les enseña a sus hijos en casa. Bueno, ayer justamente en el tema de culturas, ayer fue el estudio bíblico. El miércoles yo les decía, ese es un problema, por eso abordé ese tema. En las universidades, en las escuelas, inclusive hasta en preescolar. Estaba en una biblioteca pública estudiando hace poco aquí, una biblioteca a la que asisto muchas veces a estudiar solo ahí. Y a la salida hay lo que llamamos un display, como mostraban ahí libros de niños, cuentitos de niños, y bien abierta así la página, en todo color, muy atractivo, un libro que creo que se llamaba en inglés I Have Two Daddies, tengo dos papás, y era un libro para preescolares, para jardín de infantes, dicen otros lugares, kinder care, y todo ese tipo de edades, ¿verdad? Los niñitos ahora, cada vez más temprano ya están en las escuelas, entonces, ¿cómo que I have two daddies? Y no es, bueno, mi papá y mi padrastro, porque mi mamá se divorció o se enviudó y casó con otro papá. No, 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 no. Dos papás o dos mamás. Y desde pequeñitos le están lavando el cerebro a nuestros niños. Ni que hablar la edad primaria, secundaria, universitaria. Ese es el mundo en el que estamos viviendo hoy y quieren que lo aceptemos como algo normal. Entonces, ¿cómo está el país? ¿Cómo está el mundo? Yo sé que algunas personas dicen la culpa es del presidente Trump. Antes era el presidente Biden. Antes era el presidente Obama. En el futuro va a ser el presidente quién sabe quién. Bueno, yo digo, nunca vamos a tener un presidente perfecto, ni nosotros en los Estados Unidos, ni usted en su país, o quizá me está escuchando en un país como Inglaterra, que hay un rey y luego hay primeros ministros, que realmente son los que gobiernan, un primer ministro. Nunca va a haber un gobierno perfecto. Más, menos, de alguna forma, la otra, nunca nos va a conformar al 100%. Entonces, uno puede decir la culpa es de ellos. Bueno, los gobiernos, por supuesto, al ser imperfectos, tienen una parte de culpa. Pero el problema de apartarse de la palabra de Dios es de los cristianos. Es de nosotros. Y en un país como Estados Unidos, es de aquellos que, políticos, artistas, filósofos, gente de universidad, compañías, que por amor al dinero, que por amor al poder, a la posición y al yo, al ego, al que no me desprecien, al que no me quiten el trabajo, al que van a decir de mí, son capaces de vender su alma. Y con el tiempo dijeron, ok, quitemos la palabra de Dios porque nos están haciendo mucha presión, quitemos la de la escuela. En vez de luchar, en vez de decir, no, momento, en Hollywood. Hollywood antes honraba la Biblia, por eso había películas tan grandes como El Éxodo o Ben-Hur y tantas otras, que, bueno, torcían un poco a que es lo otro por esas licencias, como le llaman ellos, artísticas, pero se mostraba, ¿verdad?, la palabra de Dios. Y a veces había otras cosas en teatro, en cine, que eran inmorales totalmente, pero también había una entidad, que es la entidad que aún existe. No sé si usted sabe o no esto, alguna vez yo lo he mencionado, tal vez ya hace años atrás, pero hay una entidad que es la que pone, you know, prohibida para menores de 18 años o restringida esta película o esta obra de teatro o programa de televisión o ahora en Netflix y otros, aviso a los padres. Esa organización, quiero que sepa, que hace décadas atrás era una organización que estaba formada por gente de los medios de comunicación, entre ellos Hollywood, y en New York las emisoras de televisión, y había pastores, y había gente que era la que determinaba cuándo una película era buena o mala en esos sentidos. Por ejemplo, no se decía, no pueden haber desnudos, no se pueden decir maldiciones o malas palabras. Y otros vinieron y dijeron, hey, eso no es libertad, eso no es... No, tenemos que entender que la libertad también tiene sus restricciones. Usted no puede decir, me dan ganas de matar a fulano porque lo odio, a aquel vecino, voy y lo mato. Usted va a la cárcel. Ah, pero ¿cómo? Yo tengo libertad. Cuidado, cuidado. Eso no es libertad. Libertinaje es otra cosa. Entonces, pues... ahí está el gran problema. Empezaron a decir, bueno, quién sabe si la palabra de Dios es realmente inerrante, inspirada, como dicen los cristianos. A lo mejor algunas cosas sí, otras no. Luego estaba el deísmo que dice, bueno, Dios sí creemos, pero Él está muy tranquilo en el cielo, ya se desentendió de nosotros y nosotros somos los que tenemos que hacer la vida como queramos. Entonces ahí se empezó a desmoronar, como dijo alguien, repito lo que había leído. Y así nos va, ¿verdad? Ahora supuestamente es más importante lo que nosotros los humanos decimos. Bueno, ya sabe a dónde va la cosa. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos de edad escolar y universitaria? Es la pregunta, para que sepan discernir entre lo bueno y lo malo. En casa, aquí las escuelas y universidades son muy liberales. Están siendo liberales en muchas partes del mundo. Aquí hay algunas escuelas más bien conservadoras. No digo políticamente, eso puede o no ser. Estoy diciendo, respetan lo que uno les enseña a sus hijos en la casa. Entonces, aquí... influye mucho lo que uno enseña a sus hijos en las casas. Mi pregunta es, ¿estamos enseñando a nuestros hijos en nuestra casa o no? ¿Y a nuestros nietos? ¿O simplemente nos afligimos? Ay, pastor, ore por mí. Mi niño me dijo ahora que quiere ser niña, porque le dijeron, avísame si tu papá te dice que no, tu mamá te dice que no, porque lo voy a denunciar. Y entonces no sé qué hacer, ore por mí. Bueno, claro que vamos a orar, pero usted tiene que hablar. La ley todavía está de su parte. Digo todavía y oremos que siga, pero hay posibilidades de que la cosa se ponga peor. Vaya a esa escuela y diga, yo no quiero que usted le enseñe esto a mis hijos, pero este es el currículum que aceptó el distrito. Yo soy el que paga su salario con mis impuestos. La escuela no le pertenece al gobierno. Aunque es del gobierno, la pagamos nosotros, la escuela es del pueblo. Ahora, si es una escuela privada, bueno, ahí también puede hablar, estoy hablando de Estados Unidos, me imagino que puede ser o no así en otros países, no puedo meterme ahí, pero aquí sí. Usted tiene derecho como papá y mamá de decir, yo no quiero esto. Y si invitan estas supuestas estrellas, travestis o como les llamen, ¿verdad?, que van y dicen, ya se imaginan, usted tiene derecho para ir y quejarse. Hágalo con altura, hágalo con cultura, hágalo bien. Haga la verdad en amor, ¿verdad? Vaya y diga, mire, nosotros no le enseñamos esto a nuestros hijos, nosotros no enviamos a nuestros hijos a la escuela para que aprendan estas cosas, estamos en desacuerdo, por lo tanto, yo le pido que si usted va a invitar esto al aula o a la escuela o a un evento, yo no voy a enviar a mi niño a la escuela ese día, o por favor quítenlo del grado o del gimnasio o del teatro y déle otra actividad para hacer o me lo manda para casa. Usted puede hacer eso. Y si le dicen que no, usted puede hablar con la entidad educativa que regula esa escuela. Y si le dicen que no, usted puede hablar con su senador, con los diputados. Y si le dicen que no, y así podemos seguir. Y usted dice, pero Pastor Daniel, eso me va a llevar mucho dinero. No. Ya, si tiene que llegar a más arriba, hay entidades que inclusive pagan abogados para defender los derechos suyos. Pero comience con los maestros o con los profesores. O quítelo de esa escuela y pongan en otro. Y de últimas, haga homeschooling. Ay, que yo no puedo. ¿Cómo sabe que no puede? Yo conozco mucha gente, cada vez más, que hace homeschooling. Donde hay currículums, donde son hasta mejores a veces que en algunas escuelas. Otras veces, bueno, más o menos el mismo currículum, pero no le van a enseñar este tipo de cosas. Y si usted dice, bueno, no, yo quiero que siga en la escuela, pues entonces sea activo y diga, yo no quiero eso. No quiero eso. Y la próxima vez que haya elecciones y que se tenga que votar en su ciudad sobre incrementar, porque siempre aparece, mire, yo voto constantemente cuando nos toca, por supuesto, y siempre aparecen las boletas, necesitamos aumentar el presupuesto de la escuela tal y de la otra escuela tal, porque la inflación, lo que sea, sí, sí, sí. Pero, momento, entonces, si usted está pagando sus impuestos, como fuera la situación, usted está enviando sus hijos a la escuela, usted tiene derechos. ¿De acuerdo? Pero lo más poderoso que todo lo que acabo de decir, lo más poderoso es que usted hable con sus hijos, le muestre la palabra de Dios, ore con ellos, les enseñe a ser valientes, porque si el Señor Jesucristo no viene antes, lo que les espera a ellos en el futuro no lejano, muy cercano, va a ser una lucha muy fuerte. Si usted les enseña a ser soldados desde ahora, soldados en el sentido no bélico de la palabra, no de guerra, y no con armas, sino a ser firmes, van a ser firmes. Cuando yo era pequeño, las situaciones no eran tan graves en mi país, pero en este punto, pero mis padres me enseñaron a ser firme, y a mis hermanas también. Okay, allá había una religión oficial, la religión católica, y entonces venía el sacerdote y hacía todo su rito, lo que hacían rituales, y se suponía que todos teníamos que seguir lo que él iba diciendo, como se hace en la iglesia católica, pero mis hermanas y yo no profesábamos la religión católica. Y la Constitución decía que no se podía obligar a nadie, aunque había una religión oficial. Pero las miradas eran como flechas, tanto de los maestros como de los alumnos. Y bueno, que a veces había alguna burla o que, bueno, pero en casa nos decían, miren, esto es lo que dice la palabra de Dios. Entonces uno aprendió a ser firme. Y cuando llegamos a la escuela más arriba, pues peor, ¿verdad? Aunque había libertad, había restricciones, había cosas, o más que restricciones, había esta posibilidad de burlas, y aunque nosotros no dijésemos, no tuviésemos un cartel que dijese en nuestra ropa, soy cristiano, respéteme, o cosas así, se daban cuenta, mis amigos se daban cuenta. Porque a veces nos invitaban a una fiesta. Me acuerdo que había lo que llamábamos un preceptor, que eran los que cuidaban la disciplina, y él había puesto un nightclub, un club nocturno, y nosotros éramos todos muy jóvenes todavía. Pero él decía, vengan, tienen que venir, está en tal dirección, y sí, yo me acuerdo que lo veía cuando viajaba a la escuela. Tienen que venir, esas personalidades así tipo de vendedor que impone, ¿no? Y tiene que venir. ¿Y usted por qué no vino? ¿Usted por qué? Porque tengo que ir, es mi decisión. Yo jamás fui. Pero los demás, por evitar la burla, ¿cómo que tú no fuiste? Ven, es el baile, y esto y que el otro, y aquello. Y una autoridad de la escuela estaba empujando, claro, era para su negocio. Yo nunca fui. Pero yo no me puse orgulloso porque nunca fui, simplemente no le voy a hacer caso, porque me va a obligar, no quiero, no voy. Aparte yo trabajaba y yo estoy muy ocupado, pero esa no era la razón por la cual no iba. Tampoco me ponía arrogante por eso con mis compañeros. Ahora, esas cosas a veces pueden producir en sus hijos burlas. Y ahí es cuando los hijos le dicen, pero es que mamá, es que se burlan de mí. Es que me dicen, pues tú no vienes nunca a lo nuestro, esto que el otro. Tararín, tararán. Bueno, tampoco ellos siempre vienen a lo nuestro, ¿verdad? Cuando los invitamos. Ahora uno dice, bueno, hijo, hija, sé firme, sé valiente, sé hombre, sé mujer, sé firme como ser humano. Porque en el futuro estas cosas van a ser peor cuando trabajes, cuando estudies, cuando hagas lo que hagas. Nosotros no nos conformamos a lo que la gente quiere que hagamos, o nos van a llevar de la nariz como el pescador que va y en el anzuelo agarra de la boca un pez. No puede ser así. Entonces se van a burlar de ti, pero también otros te van a respetar y vas a tener buenos amigos en algún momento. Así que ahí está, esa es mi respuesta. Las escuelas son liberales desde el kindergarten all the way to college. Bueno, hay que entrenar a nuestros hijos. Las iglesias también. Los ministerios de las iglesias tenemos también áreas como para los jóvenes. Aquí, por lo menos en la red, los jóvenes no hablan tonterías en cuanto a los maestros no están nada más entreteniéndolos. Yo sé que en otras iglesias hacen lo mismo. Les enseñamos la palabra de Dios. Y les enseñamos estas cosas que estamos hablando. A veces les ponemos videos, a veces simplemente les mostramos qué dice la palabra de Dios y estamos queriendo que sean firmes, sean fuertes. Y eso es un complemento a lo que en el hogar tiene que ocurrir. Bueno, tengo otro tema por aquí. En la Biblia aparece la palabra gula. ¿Qué es la gula? Bueno, la gula es comer en demasía. La gula es comer como adorando a la comida. Yo sé que usted no le va a orar la comida, pero entiende lo que le dice. Entonces, la Biblia dice que eso está mal. Es como un vicio, es como una adicción. Es pecado. Y estaba, este es otro, yo colecciono a veces, no colecciono, voy a decir, cuando veo a veces refranes, dichos, cosas, los apunto. Y acá tengo uno que tiene que ver con la gula. Alguien dijo, no sé qué, quién es, parece que es anónimo. Cuando sé quién es, yo digo quién es. Este es anónimo. Alguien dijo, puedes matarte viviendo de mala manera. El hombre de apetito descontrolado prepara su tumba con los dientes. ¡Wow! El hombre o la mujer de apetito descontrolado, eso es la gula, prepara su tumba con los dientes. ¡Ja! Quiere decir, por la comida, tanto que come, obviamente le va a hacer mal. Y prepara su tumba con los dientes. Yo no había escuchado nunca esa frase. ¿Usted la escuchó alguna vez? Yo no la escuché nunca y dije, uy, esto es, qué atinado, porque la Biblia habla de la gula. Como también habla del alcohol. No mires al vino cuando rojea, se entra suavemente, pero su fin es camino de muerte. ¡Wow! Pues sí. Eso es lo que pasa con una persona alcohólica, a menos que sea rescatada rápido, lo antes posible, venga Cristo, o hay un milagro ahí de esa sanidad, de ese alcoholismo, o haga un tratamiento, pero si no, ya sabemos lo que ocurre. ¿Cuántos de nosotros ya en nuestra vida extendida hemos visto gente morir, ¿verdad?, con una cirrosis, aunque la cirrosis no causa exclusivamente el alcoholismo, pero se sabe que esa es una de las cosas más fuertes que puede producir una cirrosis, gente que muere joven por esto. Pero también hay gente que muere joven por la gula, o relativamente a mediana edad por la gula, porque, you know, el médico le dice, usted está comiendo excesivamente, esto le produce obesidad, esto tapa ciertas válvulas, se aprietan mucho las válvulas del corazón, o tantas cosas que los médicos nos dicen. Y la gente que dice, ah, bueno, pero a mí me gusta comer, me da placer. Otros comen demasiado por ansiedad, existe ese problema. Otros porque no tienen nada que hacer, no saben qué hacer, o perdieron su trabajo, o no pueden ya trabajar, Y creo que todos comprobamos que cuando pasamos mucho tiempo cerca al refrigerador, lo abrimos más que otras veces, ¿no? Y así podemos decir. Entonces, uno no debe nunca burlarse de esas personas. Uno debe tener compasión y orar por ellos y decir, hey, no, no, se está matando de a poco. Entonces, hay gente que yo he escuchado que dice, ¿por qué fuma el otro? ¿Por qué se droga aquel? ¿Por qué bebe el otro? ¿Por qué el alcohol? Tiene razón. Pero a lo mejor comen desaforadamente, es la gula. ¿Cuál es? No hay ninguna diferencia entre ellos y aquellos a quienes están juzgando o condenando. Entonces, wow, me impactó eso, ¿eh? Puedes matarte viviendo de mala manera. El hombre de apetito descontrolado o la mujer de apetito descontrolado prepara su tumba con los dientes. Es decir, de a poquito ya va acercándose a morir antes de tiempo, como quien diría, ¿no? Qué pena. Si usted me está escuchando y yo, por favor, no estoy tratando de ofenderle, estoy tratando de tocar su corazón. Yo sé que solo Dios puede hacer eso, pero espero que me esté usando. Contrólese. Aquí hay un problema de obesidad muy grande. Colorado quizá no es el primero en la lista en los Estados Unidos, pero sí. ¿Sabe que Estados Unidos antes no tenía un problema de obesidad tan grande? Hoy está entre los primeros países obesos del mundo. Yo recuerdo antes que uno le llamaba la atención cuánta gente bastante delgada en este país, cómo hacen. Pero hoy, cuando cambiaron las cosas, inclusive las que hemos hablado antes, mire, afectó esto también, tenga cuidado. Cuídese, cuídese. Yo estoy seguro que Dios quiere verle bien. Cuídese, ¿ok? Entonces, cuidado con la gula. Es un pecado, la Biblia lo menciona. Y como dice este dicho, refrán, no sé quién lo hizo, el hombre de apetito descontrolado prepara su tumba con los dientes. Bueno, que el Señor le bendiga porque le amamos, le decimos estas cosas hasta el lunes, si Dios quiere.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.